Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Persecución en Ecuador.
Bélgica concedió asilo político al expresidente Rafael Correa.
Rumbo.
La segunda fase de la operación militar rusa contempla el control del Donbass y Ucrania del Sur.
Oídos sordos.
Un exministro boliviano lamentó el desinterés de la ONU sobre las denuncias del uso de armas biológicas en Ucrania.
Bajo la lupa.
El Parlamento británico investigará al primer ministro Boris Johnson.
Acercamiento.
Los líderes de las dos Coreas intercambiaron cartas como símbolo de confianza.
Extraditado.
Estados Unidos reveló los cargos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Insistencia.
Bélgica concedió asilo político al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, residente en ese país desde 2017 junto a su esposa, nacida allí.
Por este motivo, la solicitud de extradición cursada por el país sudamericano, el europeo, no tiene ningún futuro.
Así lo señaló En órbita el asambleísta por la Unión por la Esperanza y exabogado de Correa, Fausto Jarrín.
El viernes 22, la Suprema Corte de Ecuador comunicó que firmó la orden de extradición contra el expresidente, sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016.
El asilo impedirá la extradición, sumado a que el convenio entre ambas naciones data del siglo XIX, con lo que los tipos de delitos están desactualizados, sostuvo Jarrín.
En segundo lugar, una vez que se solicita la extradición, el país al que le han solicitado, es decir, quien puede aceptar o no la extradición de una persona, somete esas solicitudes a análisis jurídicos. Una sentencia que responsabiliza a un expresidente por influjo psíquico sobre sus funcionarios es una sentencia que, a mi criterio jurídico y con una lógica básica, no hubiese resistido el más mínimo análisis jurídico en cualquier país del mundo. A eso añádele que acaba de ser otorgada el refugio, el expresidente Correa acaba de ser reconocido como un refugiado en Bélgica por persecución política, con lo cual además se activa las garantías de los derechos humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos prohíbe cualquier mecanismo de extradición de una persona a la que se le reconoce esa condición.
En el año 2020, un tribunal de casación ecuatoriano ratificó contra Correa la sentencia a 8 años de prisión emitida en primera y segunda instancia.
Esta condena también alcanza a su vicepresidente, Jorge Glass, y a otros altos funcionarios de su gobierno.
Correa fue acusado de encabezar una estructura que recibía coimas de empresarios para financiar las campañas del partido Alianza País.
Esta petición, más bien dicho, de extradición, es un revés más de la justicia, entre comillas, justicia ecuatoriana, que desde hace ya casi 5 años se ha transformado en la caja de resonancia de cualquier tipo de escándalo para tratar de desviar la atención de la ciudadanía de la complicadísima situación que estamos viviendo en el Ecuador por la falta de gobierno, por la indolencia con la que se manejan las cosas y por la realmente incapacidad de quienes nos vienen gobernando desde el 2017 para acá de enfrentar como corresponde los problemas reales de la ciudadanía en el país. Estamos frente a la peor ola de violencia que hemos tenido en el Ecuador desde que tenemos uso de memoria. Estamos sin poder salir un ápice de la crisis que deja la pandemia. Sin embargo, no encuentran mejor mecanismo que el ridículo que están haciendo para tratar de desviar la atención.
El domingo 10 de abril, Jorge Glass salió de la cárcel gracias a un recurso de habeas corpus.
Le consultamos a Jarrín si esta solicitud se puede vincular con la liberación de Glass.
Definitivamente, es una reacción generada desde el Estado como tal, desde un Estado que se acostumbró a utilizar la justicia para desviar la atención, que se acostumbró a utilizar a la justicia para bloquear, para amedrentar, para perseguir a opositores políticos, y es un Estado que ha sido incapaz de enfrentar la situación que vive la ciudadanía en el Ecuador. Por lo tanto, el hecho de que un preso político tenga garantías penitenciarias, se le apliquen los derechos humanos y se le reconozcan tales por parte de un juez, el hecho de que con el paso del tiempo, cada día, todos los perseguidos estén más cerca de recuperar su libertad o de que los procesos se terminen resolviendo como corresponde, con la inocencia de aquellos que han sido perseguidos por forjamiento de pruebas, por procesos amañados, por procesos manipulados, por intervención de funcionarios públicos, por la intervención de los medios de comunicación, tal como ha pasado en Argentina, en Brasil, tiene en zozobra a esos actores políticos y no han encontrado mejor forma de reaccionar que activando nuevamente estos mecanismos de persecución.
Escuchábamos al asambleísta ecuatoriano y ex abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín.
Objetivos.
Rusia comunicó que la segunda fase de su operación militar contempla el control total sobre Donbás y Ucrania del Sur.
Esta acción permitirá organizar un corredor terrestre hacia Crimea, según el Distrito Militar Central Nacional.
El 29 de marzo, el Ministerio de Defensa firmó el cumplimiento del objetivo esencial de la primera fase de la operación.
Esta fue mermar la capacidad bélica de Ucrania para pasar a enfocarse en la liberación del Donbás.
En tanto, Moscú está dispuesta a cesar el fuego para evacuar a los militares nacionalistas ucranianos y mercenarios extranjeros de la ciudad de Mariupol.
Estos combatientes están bloqueados en el territorio de la acería de Azovstal.
El presidente Vladimir Putin ordenó al ejército cancelar el plan de asalto a esa planta industrial con el fin de salvaguardar la vida de los soldados y oficiales rusos.
Más de 143.000 civiles y 1.800 militares ucranianos que se rindieron fueron evacuados de Mariupol.
Rusia reafirmó que avanza su operación militar iniciada el 24 de febrero en el país vecino del oeste.
Uno de sus objetivos es auxiliar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente a los ataques por parte de Kiev.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos informó estar listo para hacer todo excepto una confrontación militar directa para que Rusia rinda cuentas por la crisis de Ucrania.
El presidente Joe Biden anunció una nueva ayuda a Kiev de 1.300 millones de dólares adicionales en nuevas armas y asistencia económica.
Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Europa dialogar con Moscú y su involucramiento en negociar un alto el fuego en Ucrania.
Por la verdad.
El exministro de Minería y Metalurgia boliviano, Alberto Echazú, denunció que la ONU y la OMS hacen oídos sordos a las denuncias de Moscú sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania.
El exministro dijo a Sputnik que existe una amenaza letal para el futuro de la humanidad al tratarse de inventos controlados por Estados Unidos.
En marzo, Rusia aseguró que en algunos laboratorios ucranianos, bajo el financiamiento del país norteamericano, se desarrollaron armas biológicas.
Sin embargo, el pedido de Moscú de una investigación a nivel internacional no prosperó.
Incluso Naciones Unidas afirmó que carece de la autoridad y de los recursos para investigar las denuncias de desarrollo de programas biológicos en Ucrania.
Echazú advirtió por la reacción muy tibia de los organismos internacionales ante el tenor de la denuncia del país euroasiático.
Es muy extraño que ni la ONU ni la OMS, ¿no?, de manera muy tibia, han reaccionado frente a semejante noticia, ¿no? La instalación de laboratorios para producir gérmenes y virus letales, y pues ahora no es nada raro que ahora se pueda descubrir que el propio coronavirus ha sido desarrollado en laboratorios dirigidos por Norteamérica, ¿no?, pretendiendo enviarlos a la China, ¿no? Entonces es lamentable. La OMS también está financiada en gran parte por millonarios norteamericanos. Y por ello no es extraño que hagan oídos sordos a semejante noticia, que por suerte ya conoce el mundo entero, ¿no? Conoce el mundo entero que realmente Ucrania estaba no solamente como un agresor, como un provocador hacia Rusia, sino al mundo entero, ¿no? Porque estas pandemias, hemos sabido también que han entrenado aves migratorias para llevar estos gérmenes al país que ellos desearan.
El exministro consideró que se está ante un delito de lesa humanidad que debería ser rechazado por todos los países del mundo.
Es realmente un delito de lesa humanidad que debería pronunciar todos los pueblos, países y organizaciones del mundo. Pero callan porque están sometidos nuevamente al poder económico, financiero y sobre todo militar de Estados Unidos y la OTAN. Es curioso que la OMS no hubiera exigido una investigación profunda de cada una de las actividades de estos laboratorios, que al parecer son más de una treintena en la propia Ucrania y muchísimos más alrededor del mundo. sabía que la OMS debería investigar dónde están esos laboratorios y cuáles sus actividades. Pero nada de ello ha sucedido. Pero nuestra tarea es divulgar esto y exigir desde nuestras posiciones, desde nuestros países, una investigación a esta situación, que es realmente algo que confirma lo que siempre hemos pensado. Estos virus no eran un desarrollo, digamos, nada más que natural o un contagio de animales.
Echazú consideró que Washington utilizó Ucrania como un elemento de provocación para tener una excusa y poder cercar a Rusia.
Para acercar a Rusia y hacer que Ucrania sea, digamos, el país donde se limita ahora con Rusia, para poder amenazarlo más visiblemente, estableciendo bases nucleares ahí en, a pocos minutos de los centros principales de Rusia, ¿no? Eso es muy, muy claro, ¿no? Ese informe dice exactamente eso, y es el informe y es público ahora, ¿no?
Escuchábamos al exministro de Minería y Metalurgia boliviano, Alberto Echazú.
Partygate.
El Parlamento británico investigará al primer ministro Boris Johnson.
El líder enfrenta su destitución si se prueba que mintió a los diputados en relación con la realización de fiestas en la Casa de Gobierno durante la pandemia.
Estas reuniones se realizaron durante los meses en los cuales estaban prohibidas por ley para toda la población ante la crisis sanitaria del COVID-19.
Si se le declara culpable, el Parlamento podrá exigir su renuncia por desacato.
El partido opositor laborista pidió la investigación al dudar que Johnson no haya sido consciente de que estas fiestas en sus oficinas eran ilegales.
Sin embargo, la comisión parlamentaria no comenzará a trabajar hasta que la policía haya concluido su propia investigación sobre el tema.
Esto porque el gobierno constató que muchos diputados conservadores no apoyaron la medida del caso conocido como Partygate.
Al comité lo forman 4 aliados conservadores de Johnson, junto con un laborista y un nacionalista escocés.
El futuro del premier, de visita en India y ausente en la sesión parlamentaria, se conocerá después de las elecciones locales del 5 de mayo.
Acercamiento.
Los líderes de las dos Coreas intercambiaron cartas como símbolo de confianza.
El propósito de Kim Jong-un y del presidente surcoreano Moon Jae-in es avanzar en las relaciones entre los países y la esperanza de que se desarrollen aún más.
Los dos políticos intercambiaron calurosos saludos, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.
En su carta, Kim recordó las declaraciones conjuntas históricas que dieron a toda la nación coreana esperanza para el futuro.
El líder norcoreano elogió los esfuerzos de su homólogo Moon Jae-in, quien pensó en la gran misión de la nación hasta el fin de su mandato.
A su vez, el surcoreano indicó que ambos líderes han trabajado juntos para establecer la paz en la península de Corea y aumentar la cooperación.
Seúl augura que la era de la confrontación entre las naciones debe superarse a través del diálogo.
La guerra de Corea concluyó en 1953 sin la firma de un tratado de paz.
Desde entonces, las tensiones entre Seúl y Pyongyang han amenazado con desembocar en una nueva conflagración.
Ascenso y caída.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló los cargos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
La directora de la agencia antidrogas DEA, Ann Milgram, declaró que el acusado participó en el tráfico de drogas para financiar su ascenso político.
Además, se alega que Hernández utilizó recursos del Estado hondureño para encubrir esquemas de narcotráfico en el país.
Se presume que el expresidente aceptó un soborno de $1,000,000 del ex líder del cártel de Sinaloa de México, Joaquín El Chapo Guzmán.
Hernández fue extraditado a Estados Unidos mientras una multitud se congregó en los alrededores de la base aérea Hernán Acosta Mejías en Honduras.
Previamente, Hernández fue trasladado desde la sede del Cuerpo de Élite de la Policía Nacional, donde permanecía detenido desde febrero.
En órbita consultó al analista hondureño, documentalista y educador popular Luis Méndez, quien destacó el clima de celebración y justicia que generó la extradición.
Para la resistencia que se aglutinó después del golpe de Estado del 2009, pues una gran celebración, porque es poder ver in situ un poco de justicia, ¿no? De todas las violaciones a derechos humanos, asesinatos, criminalización, exiliados, y luego todo lo que fue la destrucción de la institucionalidad, la corrupción en las instituciones del Estado y luego todo el proyecto de despojo. Entonces, digamos que es como la acumulación de muchas emociones reprimidas por estos 12 años del golpe, pero también porque se golpea
una estructura del crimen organizado, del narcotráfico, representado en el cartel de los Hernández, ¿verdad? Entonces hay una sensación, digamos, en términos emotivos de la ciudadanía, de una gran parte de la ciudadanía, con el hecho de ver un poco de justicia, ¿no?
Méndez lamentó la fragilidad institucional del sistema de justicia nacional, causante que Estados Unidos aparezca como garante del proceso en contra del expresidente.
Luego hay otros sentimientos encontrados en el sentido de que la ausencia de institucionalidad de un sistema de justicia hondureño que ha sido incapaz, que ha posibilitado el desarrollo de la impunidad y la protección a estos grupos políticos económicos, pues no nos deja hacer justicia en casa. Y lamentablemente, pues, tenemos que ser un país colonizado por el imperio gringo, que ellos vienen a hacer justicia a nuestra casa, y es algo que es como el mal sabor que queda, ¿no? De que sea un país como Estados Unidos que viene a ordenar la casa, ¿no? Eso nos parece poco, nos golpea nuestro sentido de soberanía, pero bueno, entre una cosa y la otra, pues que se lo lleven, ¿no?
Para el analista, esta extradición es el mojón principal para iniciar la renovación de un sistema de justicia al cual calificó de inoperante.
Méndez agregó que despartidizar el sistema judicial es el gran desafío del actual gobierno de Xiomara Castro.
Toda la estructura en términos de operadores de justicia es la estructura que dejó el gobierno nacionalista, el gobierno de Juan Orlando. Es decir, eso no ha cambiado ni un cinco, ni un centavo, ¿no? Ni un kilo, como dirían en buen sentido, ¿no? Entonces, toda esa estructura de poder está instalada todavía en el gobierno. Entonces, esperaremos 2 años para que haya un recambio, sería el 2023. Hay una esperanza de que tiene que haber una renovación de un sistema de justicia que ha sido inoperante, ¿no? Que ha estado al servicio de las élites. Ahora, el gran desafío que tiene el Partido Libertad y Refundación Libre es que la elección de una Corte Suprema de Justicia, de un Ministerio Público, de jueces, no esté controlada por los partidos políticos. O sea, despolitizar el sistema de justicia, despartidizar sería la palabra, el sistema de justicia, me parece que es como el gran reto que tiene el gobierno de Xiomara Castro.
Escuchábamos al analista hondureño, documentalista y educador popular Luis Méndez.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.